Buenas tardes, tengan todos ustedes un invitadazo. ¿Qué digo, invitado, querido amigo, gran fiscalista, súper contador, maestro en impuestos en nuestra institución hermana, amigo de mi papá de hace mucho tiempo? Yo sigo heredando conocidos que vienen ya hace, pues ya hace muchos años, ya hace algunos ayeres, pero que nos seguimos encontrando. Y Helio, muy amablemente, es un privilegio para nosotros tener a este, bueno, gran contador del ITAM y diplomados y programas del IPADE. Y, pues, por supuesto, tiene su despacho desde 89 a la fecha. Este despacho muy prestigiado de Helio Zurita, García y Asociados. Y de veras, pocos contadores dominan tanto el tema del título tercero de personas morales con fines no lucrativos. Yo siempre le tengo y siempre le voy a tener mucho agradecimiento a mi maestro Helio, porque él fue mi sinodal en mi maestría en impuestos en la Universidad Panamericana y me enseñó mucho. Además, me enseñó mucho. Fue una experiencia, como ustedes saben, inolvidable. Así que siempre a mí, yo siempre le voy a tener agradecimiento y mucho respeto profesional porque me acompañó en aquellos ayeres de mi posgrado, de mi maestría, y además pues me impulsó y además hizo que ese examen fuera inolvidable. Así que, mi querido Helio, ¿qué quieres que te diga? Pues ya se sabe todo, estás en casa, estás aquí en la comunidad Orfe, que ya te extrañaba, así, y con un gran tema. Así que, pues padrísimo, y festejamos Día del Maestro mañana, fíjate, además a propósito lo hicimos, así que el programa, así el miércoles, para que de una vez anticipemos y te felicitemos y felicitemos a todos los maestros que nos han enseñado y que, pues por supuesto, han hecho que sigamos adelante. Y así que, pues gracias, a ver, yo voy a tomar nota porque siempre traes cosas interesantes y sí creo, estoy seguro de ello, no solo creo, que una de las problemáticas del título tercero de personas morales con fines no lucrativos es distinguir los ingresos, determinar el factor de acreditamiento, ver qué ingresos de alguna otra manera pueden tratarse distinto, ver qué de alguna manera, cómo, qué ingresos puedo cobrar esta donataria autorizada, pues que ahora, bueno, pues, y además es muy importante tu intervención y tu participación, mi querido Helio, porque el fisco anda muy, no sé si te ha tocado a ti. Anda muy bravo con las donatarias. Entonces, a ver,
Todo mundo, mi
platícanos.
Carlos.
Sí, ¿quién mejor que mi maestro y amigo, así lo digo, mi maestro Helio Zurita, para que nos platique de un tema que me encanta, me fascina y que siempre tengo que aprenderle de él, en un tema tan complicado? Pues, ¿cómo es eso? O sea, si es eso, es un tema, es un título que se puede juntarse, o más bien no juntarse, pero puede mandarte un título 2, puede mandarte, quedarte en un título 4, puedes estar en un título 3, o sea, como que es una mezcla de muchos tratamientos fiscales y de muchísimos conceptos, no solo distintos, sino complejos, me parece. Pero por eso es que me encanta escucharlo. A ver, platícanos de estas donatarias autorizadas, de este tema,
Con
que
todo
me
gusto, mi
encanta.
estimado Carlos.
A ver, ¿qué tendríamos que saber, cuidar de
Bueno,
este
primero que nada,
tema?
muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, mi estimado Carlos. Y públicamente también agradezco, me llegó un regalito por el Día del Maestro. Muchas gracias, no te hubieras molestado. Qué amable, se aprecia mucho. Y seleccionamos especialmente para el conversatorio un tema que me parece muy interesante, y el cual a tu papá le encantaba. Me encantaba
Sí,
a don
sí,
Carlos,
sí.
¿cómo no? Hablar de las donatarias. ¿Saben qué? Este es un tema que no mucha gente conoce, no mucha gente domina. Y dicen, ¿para
Sí.
qué un contador? ¿Para qué un fiscalista? Si esto es muy sencillo, no pagan impuestos, no pagan impuestos. Primero, bien dice Carlos, que Carlos es muy modesto porque también es un gran especialista en título 3. Déjenme ponerlo de esta forma, señores. No pagan impuestos. Empiezas a leer y te das cuenta que es un régimen muy mentiroso. Muy mentiroso. Apenas va avanzando y ya te dice cómo vas a pagar impuestos, cuándo vas a pagar. Pero para hoy, porque es especialmente para este Día del Maestro, estamos seleccionando algo, señores. Me dicen casi no se escucha. ¿Se escucha por allá, compañeros?
Sí, escuchamos, sí.
Sí. No.
Sí.
Cualquier cosa me dicen.
Claro.
Perfecto. A ver. Entonces, uno de los puntos que es muy importante, déjeme ponerlo de esta forma, es que la donataria te va siempre a buscar más ingresos. Y como este día es especial, trajimos un material para que nos ayude a darle seguimiento a esto. Y con todo gusto, Humberto, se los puedes compartir a todo el mundo. Simplemente nos va a servir como guía porque vamos a ir muy rápido, vamos a varias cosas tener. Déjeme ponerlo así y déjeme empezar de esta forma y me avisan si ya nos estamos escuchando mejor. A ver, ¿cuál es el punto importante? A ver, problemática. La donataria quiere vivir de los donantes. ¿Estamos de acuerdo? En un mundo ideal, pongo mi donataria. Todo mundo me da dinero, cumplo mi objeto social y todo el mundo es muy bonito y sencillo. La realidad es que no funciona así. Número uno, porque hay tanta necesidad que los donativos nunca van a ser suficientes para atender todo lo que requerimos. Aparte, en México no se tiene la cultura de la donación. Es triste decirlo, pero hay países centroamericanos que tienen más cultura de donación que en México. Entonces, ¿qué pasa con la donataria? Porque la idea no es ponernos a llorar, sino a ver qué hacemos. Empiezan a buscar otros recursos, ¿cierto o no? Entonces, quiere otros ingresos, sí. Empecemos con donación, señores. Pues podría ser muy fácil, que es pues un donativo. No, espera, a ver. Empezamos a complicarlo un poquito. Oye, ¿puedo donar servicios? Porque sí, porque no. Un donativo puro, condicional, oneroso, remunerativo. En especie. Ajá. Entonces ya lo empezamos a complicar un poquito. Perfecto. A ver, ¿qué es la donación, señores? ¿Qué es la donación? Contrato que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o todos sus bienes presentes. Bienes presentes. Les hago la pregunta. ¿Pues un servicio se podría donar? Pues ya ves que como que no. Como que es un absurdo, ¿cierto? Lo digo por algunas planeaciones que estuvieron vendiéndose mucho. Oye, vamos a hacer un servicio que tú me das, yo te doy un recibo donativo. Eso, con todo respeto, para quien no haya promovido, no tenía ni patas ni cabeza. El mismo reglamento de la ley te dice, no constituye un donativo y por ende no es deducible la prestación gratuita de servicios a alguna donataria. Ahora hay algo interesante. Hay que tenerlo mucho en la cabeza. ¿Qué es el donativo, señores? Es un empobrecimiento voluntario. Grábenlo bien en la cabeza. Empobrecimiento voluntario. Significa que yo di un donativo, ahora soy más pobre. Y lo hice por gusto, no lo hice obligado. Órale, va, va, va. Déjeme ponerlo de esta forma. Oye, un donativo, una donación pura, es el que siempre quisiéramos, ¿no? A ver, tú vienes, nosotros trabajamos en el despacho con varias donatarias, las cuales realmente cumplen con su labor y tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago yo? Como confío en lo que hacen en su labor y tal, doy mi dinero y punto, se acabó. ¿Sí me explico? No pido absolutamente nada más porque confío en ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero puede ser otros casos donde digas, momento, sí te doy las computadoras. Siempre y cuando construyes la escuela. Si te doy, y casos que me ha tocado con clientes, una clienta mujer dijo, si te doy la ambulancia, claro, siempre y cuando se construye el hospital, porque si yo te doy el dinero, quién sabe qué va a pasar, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, quieren algo así famosón, conocidón. Todo el mundo ubica los viveros de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no es cierto? Ingeniero Quevedo, ¿qué hizo? Donó de los viveros, la mitad lo puso el gobierno y la otra mitad el ingeniero Quevedo puso ese terreno, pero con una condición, una restricción permanente. ¿Cuál es la restricción permanente? Que se ha dedicado a vivero. Una vez se le ocurrió a la autoridad acá de México, de la Ciudad de México, decir, oye, pues ya sabes que tenemos muchas áreas verdes, lo que requerimos es más construcciones y más edificios. Vamos a construir. Entonces la familia del ingeniero Quevedo dijo, perfecto, con tu mitad haz lo que quieras, pero como trae una condición permanente, en ese momento me tienes tú que regresar ese vivero, porque tiene una condición permanente. Tú puedes donar un cuadro. ¿Te gustan los cuadros? Tienes un cuadro muy bonito, hermoso, Diego Rivera, lo que tú me quieras decir. Se lo donas a un museo, le puedes poner una condición, una restricción. Y en el patrimonio se tiene que registrar y se tiene que revelar que tiene una restricción permanente. Para que no haya alguien empiece, ¡ay! Yo he visto en el patrimonio que tenemos un cuadro que vale 20 millones de dólares. No, espera a ver, espera a ver. No lo podemos vender. ¿Por qué? Porque así está la condición. Es nuestro siempre y cuando se destine para una exhibición permanente. Ah, ok. A ver, empecemos con problemas. Onerosa, se impone algún gravamen. ¿Por qué digo que empezamos con problemas? Porque son los que no son deducibles. Remunerativa, servicios prestados al donante. Por ejemplo, señores, déjenme ponerlo fácil y bonito. Vamos a pensar por un solo segundo que hay un evento. ¿Estamos de acuerdo? Hay un evento y se va a presentar, no sé, Elton John en el Palacio de Chapultepec. ¿Estamos de acuerdo? Caso número uno, podríamos decir, oye, donativo. Es sugerido, es obligado. Ah, no, ¿qué crees? Es que es obligatorio si quieres entrar. Entonces, ¿qué crees? Cuando menos te digo que es remunerativo. Es remunerativo y por tanto, ¿qué crees? Ya no es deducible para quien lo da, porque está obteniendo algo a cambio. Ahora déjame ponerlo, ¿qué debería de ser? Pues no obtener nada. Entonces, ¿sabes qué? Puedes pasar. Tú das o no das dinero, puedes entrar al concierto de Elton John a este museo, como es un donativo. Tú vas al Museo de Nueva York y te dice donativo, sugerido $10. Pues es una sugerencia, yo no la quiero seguir, pues me paso y tal, porque es un donativo sugerido. Vamos, el donativo siempre tiene que ser voluntario. Pero ojo, empezamos con problemas. ¿Qué pasa, señores? Si tú me das 10 mil pesos y yo te doy algo a cambio, equivalente a 10 mil pesos, ¿saben qué pasó? Ya no hay empobrecimiento. Como no hay empobrecimiento voluntario, no es un donativo. Te puedo sacar la tarjeta roja a ti, donataria, porque tú estás emitiendo comprobantes de donativo cuando es una prestación de servicios. Aguas. Y déjeme reforzar un poquito lo que decía hace rato don Carlos, estimado Carlos. A ver, el gobierno como que al artículo 3 nos trae de bajada, desde Calderón las trae de bajada, porque no entienden su labor, no entienden cómo una persona puede de su patrimonio, dar algo, desprenderse, sin obtener nada a cambio más que una satisfacción de que está ayudando a la gente. Entonces, siempre piensan mal. Entonces, aguas, señores, aguas. Caso número uno, tú diste algo a cambio para quien lo está otorgando, no es deducible. ¿Y por qué no es deducible? Porque fíjense, 130 del reglamento que me dice, oye, son onerosos o remunerativos. La ley misma dice, o es deducible el donativo oneroso o remunerativo.
Ya
Reglamento
me
que define, ¿estamos de acuerdo?
acordé que, oye, ya me acordé que luego un auditor del SAT decía, se me hace que al chanchullo.
Sí,
Sí.
porque dicen, Carlos, no puedo entender cómo alguien da algo de gratis. Entonces, pero a ver, como dice el chiste, no hables mal del camello, si no vamos a
Sí.
perder al público. Carajo, hay que interesarnos. Déjenme les voy a decir algo para los que están acá, porque yo creo que siempre hay gente muy joven en los conversatorios. A lo mejor tú tienes tu despacho, vas empezando tu despacho, ¿estamos de acuerdo o no? Y sueñas, pues, con llevarle a las grandes empresas sus cuestiones fiscales, contables, etcétera. Te digo una cosa, en las donatarias vas a conocer gente de muy, muy alto nivel. A mí, por donatarias con los que trabajamos, me ha tocado que me presenten gente de las más ricas de México. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa con esa gente que ya tiene tanto dinero? Como me lo dijo un cliente, ya no puedo comer más de 3 veces al día. No viajo más porque no puedo, no por falta de dinero. Entonces, ¿qué buscan? Pues trascender de alguna forma. ¿Qué quiero decir? Conoce a gente de muy alto nivel. Ajá, cuando tú conoces título 3. Pero ojo, no mucha gente está especializada. Y hay muchos despachos, sin hablar mal de ninguno, que dan servicios pro bono. Pero como es pro bono, como no cobran, como no facturan, se lo encargan a alguien que no tiene la más remota idea. Lo digo con todo respeto, pero ya me ha tocado casos. Donde dicen, oye, vamos a hablar con X despacho. Está bien. No le digo, espérame. Te voy a explicar por qué creo que estás mal. Y vamos buscándole solución. Ah, no, pues sí. ¿Estamos de acuerdo? A ver. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría entonces? Si realmente tú me diste 10 mil pesos y yo te di algo equivalente a 10 mil pesos, ya ni siquiera es remunerativo. Eso no es un donativo, señores. Ahora, ¿por qué? Porque no cumple con la función del donativo. Empobrecimiento voluntario del donante. Pongamos un ejemplo fácil. Tú eres Bimbo, tú asesoras a Bimbo, la panificadora que conocemos. Resulta que antes de proceder a la destrucción de un bien básico para la subsistencia humana, debe de ofrecerlo en donación, ¿cierto o no? A una donataria autorizada. ¡Ah, padrísimo! ¿Estamos de acuerdo? Bimbo, como tiene que calcular que su producto esté en muy buen estado cuando tú lo lleves a casa y esté en tu casa algún tiempo y estuvo en el anaquel otro tiempo, hace su cálculo y dice, este producto se puede consumir, está perfecto, pero ya no lo voy a vender, lo recojo de tienda. ¿Sí me explico? No es que esté echado a perder, todavía es apto para el consumo, pero ya no está ideal, lo tiene que ofrecer en donación. Ah, pues sí, nada más que eso no es un donativo. La ley lo obliga a darlo, entregarlo, pero no es un donativo, porque no es voluntario y no hay un empobrecimiento. Entonces, todo parte de un adecuado registro que tú tienes que hacer en tu contabilidad, es merma. ¿Okay? Si tú lo registras como donativo, pues entonces prepárate para tu 7% del límite, ¿te acuerdas? Ah, oye, es que tengo el caso de un cliente que exporta tomatitos a los Estados Unidos. Tienen que ser chiquitos, redonditos, bonitos. Tomatitos. Ah, perfecto. El que no sea así, hay que desecharlo. Como no se pueden vender en México, ¿por qué no? A ver, es más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué hacemos? Ofrecerlo en donación antes de destruirlo. Además que no es un donativo. A mí no me sirve, es una merma. ¿Capisí? A ver, ¿qué más tenemos? Ahí va un punto muy interesante, señores. Esto lo encontramos un día sí y el otro también. Resulta que te ofrecen en donación, ¿estamos de acuerdo? En especie dijimos, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto. A lo mejor me das, vamos a inventar, un camión, una camioneta, un coche, que a simple vista dices, una carcacha. Quiero un recibo donativo por 200 mil pesos. Yo, donataria, sí te tengo que dar un comprobante de donativo con el valor de mercado. Pero aquí viene la parte interesante, que te lo dice el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta. ¿Qué crees? Tú no vas a deducir lo que diga el comprobante. El comprobante lo puedes haber pedido por 200 mil pesos, si quieres. ¿Pero qué crees que es un activo fijo? ¿Qué vas a deducir? ¿Cuál es el MOI que aún no has deducido? Ah, no, ya estaba totalmente depreciado. Tendrás un comprobante de 2 millones de pesos. No puedes deducir absolutamente nada. Absolutamente nada.
Sí.
Entonces, viene algo interesante, mi estimado Carlos, que es cuando tú tienes claro como donatario ese artículo 38 de reglamento y le dices, mira, señor, te puedo dar el comprobante por lo que tú quieras. Porque normalmente el donante se pone sus moños y dice, o me lo das por 200, por esta carcacha, o no te la entrego. Entonces se mete en ese problema y me lo han dicho muchas veces las donatarias. Yo digo, no, no, no. Está bien, antes de que lleguemos a eso, tú dile, te lo puedo dar por lo que quieras, pero ojo, no vas a ser deducible lo que diga el comprobante. El reglamento te dice exactamente lo que puedes deducir. Si fuera un activo fijo, ¿cuánto tienes pendiente de deducir? Cero. O sea, tú dile a tu contador que estudie. El monto deducible es cero. Entonces, mejor vamos a ponerle, según libro azul, esta camioneta de X año que viene vale 80 mil pesos, acabó. Vamos, pero si la donataria no emite el comprobante, que era un ingreso omitido, no lo registra y tenemos problemas. Ahora, este me gusta, este me gusta, este me gusta, señores. Vamos a pensar, vamos a pensar. Fíjense este escenario, a ver qué les parece. Imagínate, tenemos, por ejemplo, una donataria que apoya a los migrantes. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita tiene un poquito de chamba, pero por cuestiones casuales, ¿no? Se explican solas. ¿Qué pasa si esta donataria dice, oye, voy a poner mi página, la voy a poner en francés, en ruso, voy a poner en todos los idiomas para que la vean allá en Europa, por ejemplo, que normalmente muestran cierta afinidad hacia las más desfavorecidas, comunidades indígenas, etcétera, etcétera? ¿Estamos de acuerdo? Oye, pero dice el contador, es que tengo que hacer muchas cosas. Momento, momento. ¿Tú quieres que ese donativo sea deducible en el extranjero? Hay requisitos. No, a mí no me interesa. Yo abro mi página, soy una donataria, cumplo con una transparencia en México y hacia afuera, donde digo lo que hago, fotos, etcétera, de ayudas. ¿Sí me explico? Pongo el estado financiero, todo transparente. Pues el europeo dice, ah, voy a donar. Y no me interesa que sea deducible. O voy a donar. Y mi ley local me permite, aun cuando no hay un acuerdo que permita la donación entre países. Vamos para acá. Déjeme ponerlo de esa forma. Si tú quisieras que fuera deducible, pero voy a empezar atrás para adelante. A ver qué les parece. Yo sí quiero que sea deducible. Está bien. Escógele. Estados Unidos o Barbados. ¿Por qué voy a escoger eso? Porque con los únicos que tenemos firmados. Espera, a ver, ahorita voy para acá. Ahorita voy a regresar. A ver, para que sea deducible, ¿qué se necesita, señores? Que sea deducible en los términos de los tratados fiscales celebrados por México. ¿Está bien? Y que se cumplan requisitos. Los tratados que hemos firmado en general que contemplan donativos deducibles recíprocos, Estados Unidos y Barbados. Oye, España, Alemania, y todos esos que me interesaban, Francia, que no existe. O sea, que regreso para acá. ¿Qué luego? Entonces, ve qué hermosura. Abre tu página, abre tu donataria y no está prohibido recibir donativos del extranjero. Lo que está prohibido, limitado, regulado, es para que sean deducibles allá. Entonces, cada vez que tu contador te diga, no, es que es mucho rollo hacer y no sé qué, está mintiendo. Eso no es cierto. Y pongo tanto énfasis porque ya me ha pasado cuando quedamos con las donatarias. Alguna vez hicimos una plática muy padre. Ahí en el centro de la ciudad. Ya sabes que hay edificios preciosos, hermosos. Entonces, unas chicas, bueno, que tenían varias donatarias de toda la República se organizaron, padrísimo, y dimos una plática. Y no podían creer esto. Y decía, no es cierto. A mí siempre me ha dicho mi contador que es un rollo recibir. A ver, rollo, defínele. No puede recibir cantidades excesivas. Está bien. Oye, no sé qué, no sé qué. Está bien. Solamente si quisieras que fuera deducible, los Estados Unidos son barrados. Oye, yo no quiero, no me interesa. Entonces, abre tu página, recibe dinero de Europa, decláralo y emite el comprobante. No tienes problema. Qué interesante. Pero vamos a seguir con los
Que ese
ejemplos.
sería el espíritu de la verdadera ayuda, ¿no? Independientemente de la parte fiscal, pues podría yo donarte por amor.
Es más, mi estimado Carlos, aunque suena absurdo,
Sí, ¿no?
yo tengo clientes que donan y ya no es deducible. ¿Por qué no es deducible? Porque llegaron al tope. No les importa. Me dice el contador, si es deducible o no es deducible, no me interesa. Yo lo hago por ayudar. Yo
Eso.
digo, claro que también conozco otros que sí son muy bravos. Me dicen, oiga, contador, chéquenle mis empresas y en la familia, ¿quién nos toca donar? Porque necesitamos aprovechar la deducción. Está bien.
Sí, como uno que me dijo, es que yo lo voy a donar porque también lo voy a deducir. Sí.
Exactamente. Entonces, a ver, habrá la donación pura. Sé como ese amor puro que ojalá exista mucho. Ahí está el dinero, confío en ti, veo los resultados, más que suficiente. El que quiera obtener un beneficio. Ahora, pero ojo, mucha gente dice, ay, es que es una planeación. Haces tu planeación para no pagar impuestos. A ver, entendámonos un poquito. Entendámonos un poquito. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, ajá, o peor, depende de cómo lo quieras ver, pagas el 35% de impuesto en México, ¿cierto? Significa que el fisco te ayudaría con 35, pero tú pones el 65. ¿Me expliqué o no? Es decir, si yo doy un donativo y lo puedo hacer deducible, ¿cuánto de beneficio estoy teniendo? Pues 35% en el mejor de los casos. ¿Y cuánto me está costando a mí? 100. Si el beneficio fue 35, ¿cuánto me costó? Pues 65. ¿Tú crees que es muy buen negocio? ¿Tú crees que realmente es toda una...? No es así. Digamos que ayudas y tiene un beneficio colateral. Ahora, empecémonos a poner interesantes. ¿Qué crees? Y resulta que a partir del 2020 hacen una reforma. A ver, la ley de IVA, señores, tú sabes que siempre habla de actos o actividades. La idea es que hable de actos o actividades. Pongámoslo fácil. ¿Qué sucede si soy un médico? Ah, lo que haces está exento de IVA. No, 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 no. Lo que haces es que tiene que ver con tu título de médico. Veámoslo de una forma. Eres médico, pero veterinario. Operaste el perrito, está exento de IVA. Ah, bañaste perros, eso no está exento de IVA. Porque la ley de IVA, en su esencia, habla de actos o actividades. Sin embargo, nos gusta complicar las cosas. Aquí tienes una excepción. Ya no hablamos del acto o actividad, sino hablamos de quién lo realiza. Entonces, tú eres una donataria. A ti te dejaron un inmueble en el centro de la ciudad que vale mucha lana, ¿estamos de acuerdo? Y que tú lo das en arrendamiento, ¿para qué? Para obtener recursos y ayudar a los niños pobres, porque esa es tu labor, ¿sí? Ese arrendamiento no lleva IVA, está exento. Ah, caray, fíjate entonces, yo, Elio Zurita, pago una renta de oficina. ¿A quién se lo estoy pagando? ¿A Carlos Orozco? Le tengo que pagar IVA. Ah, no, es la donataria. La patita AC, ojo, no por ser AC es donataria, no nos confundamos, tiene que estar en el artículo 79, pongámoslo barato, ¿están de acuerdo? Para estar en el título 3, ¿vamos? Ajá, pero entonces no vayamos con una mala idea. Ahora, esa donataria, por ejemplo, va a rentar oficinas, ajá, va a recibir el ingreso, pero sin IVA. Oye, qué buena onda, lo sé, no lo sé. ¿Por qué, señores? Porque tiene la parte buena. Ya no tienes que hacer prorrateo, ya no tienes que decir actos mixtos, exentos y gravados. No, ahora todos tus actos son exentos. Entonces, cualquier tema que tengas con IVA, cualquiera, se va al gasto. ¿Capiscan?
Uy, pero al
Entiéndelo.
arrendatario, al estar exento, se tragaría el derecho del acreditamiento y formaría parte de su costo, ¿no?
Vamos a ponerlo sencillo, mi estimado Carlos. Tú eres la donataria, tú tienes tu donataria y Despacho Zurita te va a pagar una renta. ¿Estamos de acuerdo?
Así es,
Son 100
exacto.
pesos, 100 pesos. A Zurita le dices, son 100 más IVA, yo no tengo problema. ¿Ay, por qué? Porque lo acredito. Fácil, ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? Dale. Ah, no, pero ¿qué crees? Es que Carlos
Exento.
es su donatario. Por tanto, no te va a cobrar IVA porque es exento. Zurita, ¿cuánto paga? 100. Oye, yo me como el IVA, yo no. ¿Quién se va a comer el IVA? Tu donataria, mi estimado Carlos. Entonces, imagínate que hizo toda una remodelación. Bonita, hermosa, preciosa. ¿Estamos de acuerdo? Todo ese IVA se lo va a
Sí.
comer. Todo ese IVA se lo va a comer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas veces el contador dijo, oye, qué buena onda, ya nos quitó esa chamba porque había que moverle mucho. Sí, pero es injusto. Porque tú tenías algún gasto, por ejemplo, caso de mantenimiento de ese inmueble,
Claro, te
déjame
lo
decirte, por
forma
ejemplo.
parte del costo porque no lo estás trasladando y cuando pagues el IVA no lo vas a poder acreditar.
Exactamente, mi estimado Carlos.
Fíjate. O
Simplifica,
sea que
pero es
te
injusto.
cuesta ¿qué? ¿100 menos 16 o más 16?
Déjame ponerlo fácil. Depende con quién trabaje. Porque Despacho Zurita, como Despacho Zurita causa IVA, a mí me cobras con IVA o sin IVA, me da lo mismo.
Sí.
Ah, pero trabajas con último consumidor por la razón que esta sea. ¿Te explico? Por la razón que esta sea. ¿Está de acuerdo? Por último, como consumidor o porque no paga impuestos por lo que sea, ahí sí le pega el IVA, ¿no? Yo me explico. ¿Está duro? ¿Está interesante? A ver. Vamos a ponernos finos, ¿les parece? ¿Les parece que nos pongamos finos? A ver. Hablamos siempre, título 3, hablamos del 5, el 10 y el 50% de ingresos distintos. Vámonos con calma. ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre digo en clase, vamos a parabolitos 1, ¿no? A nivel bajo y después le subimos nivel, ¿no? ¿Qué me dice? A ver, me dice, oye, ¿qué crees? Se graba a las personas morales del título 3, oh, título 3, cuando enajenen bienes distintos de su activo fijo. ¡Oh! O preste servicios a personas distintas de su cliente. ¡Oh! siempre que exceda el 5% de sus ingresos totales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso quién me lo dice el artículo 80? Ah, perfecto. Ya al final el cito, ¿verdad? Padrísimo. Vamos a subirle de nivel. Oye, Zurita, ¿y pago sobre el excedente o sobre todo? Esta es una regla de todo. ¿Cómo? ¿Sí o no? Si excediste, si excediste, paga sobre todo lo que excediste. Ah, caray, ah, caray. Nos ponemos más bravos. Está bien. Fíjense bien. Hasta en 2010, fíjate, ya me estoy remontando mucho, se eliminó algo que decía: lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de donatarias autorizadas.
Donatarias.
Antes no decía, ahora no lo dice. Hay dos versiones. Dice, oye, no lo dice porque el 5% es para los títulos 3 que no son donatarias. Ajá. ¿Por qué? Porque eso les aplica el 10%. Ah, perfecto. Nada más que permíteme, me voy a poner mi cachucha del SAT. Espero que no hayas invitado bien el SAT, pero si no, mucho gusto saludarlo. A ver, pues va a ser ahí. Ahí va. ¿Qué sucede, señores? Voy a poner mi cachucha del SAT. Si yo te digo que se graban dos cosas diferentes, se aplican las dos disposiciones. Este párrafo y este párrafo. Entonces, déjame ponértelo fácil. Yo soy el Hospital Español, soy el ABC, soy donataria autorizada. A las personas que yo atiendo no son mis miembros, no son mis socios. Si me aplicas esto, me revientes. ¿Sí me expliqué o no? Entonces, a ver, yo soy, estoy en ese caso que planteo. Yo te digo, a mí me aplica este del 10. Ah, ahorita hablamos del 10. Por tanto, no me aplica del 5. Si el SAT te dice, graban cosas distintas, manejan cosas distintas, ¿sabes qué va a pasar? Se aplican las dos disposiciones. Si aplican las dos disposiciones, en esos casos lo reventarías. Yo nada más hago una pregunta. Si tú eres el ABC y es del Grupo Ángeles, ¿por qué uno paga impuestos y otro no? Ah, me
Sí.
diría, porque yo ABC reinvierto todo. Grupo Ángeles me va a contestar lo mismo. Yo me he dedicado a reinvertir, yo no he sacado un peso. ¿Por qué me tratan diferente? Es un tema que no se ha querido otro tocar con las autoridades. ¿Por qué? Imagínate la respuesta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, déjame ponerme acá. ¿Estamos de acuerdo? Este es el otro caso. Este específico es para donatarios. Tu defensa sería, no aplico el 5%, ese parrafito, porque yo estoy en el párrafo del 10%. Y como regula lo mismo, esta es la específica sobre la general, yo aplico la específica. Pero ojo, me pueden, voltear y decir, no, graba dos cosas diferentes. Un supuesto y otro supuesto aplican los dos. Ahora, ¿qué pasa? Esa es una regla diferente. Me dice, oye, ¿supero hasta el 10%? ¿Sí o no? No lo superé. Chígale, camínele. Sí lo superé. Aquí sí es sobre el excedente. Oye, ¿no acabas de decir que es la regla de todo o nada? Se la copa el 5%. Ahí viene lo que decía Carlos. ¿Este qué tenemos? Tenemos, señores, tenemos nosotros, ¿qué, señores? Un régimen que es muy específico, sumamente específico y casuístico. Si hablamos del 5%, tiene unas características. El 10%, características diferentes. Aquí se paga sobre el excedente. Pero sí te permito algunos ingresos. Ojo, nada más. Cuando esto sale, señores, esto fue con Calderón. ¡Ole! ¿Algo pasó, mi estimado Carlos?
Sí, se quitó la presentación, pero bueno, puedo volverla a poner, no hay problema.
¿Tú me dices? ¿Tú me dices qué hacemos?
Vuélvela a poner, ahí la tienes, o la estábamos poniendo nosotros.
No, acá la tengo. Me dice más de que hay pájaros en el alambre, mi estimado Carlos.
O a lo mejor sí están presentes los del SAT.
A lo mejor fue una perrada. Déjeme les digo. Déjeme les digo una cosa. Alguna vez me tocó en el Instituto de Especialización dar clases en algún taller para gente del SAT y la gente de alto nivel, subdelegados, etcétera, extras. Y nos divertimos mucho porque hay gente de toda la República, muy interesante. A ver, ¿qué tenemos, señores? Antes teníamos un estímulo. Ese estímulo, cuando empieza Calderón, ¿qué se hizo? nunca entró en vigor porque te daban un beneficio equivalente al 10% que se causaba. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese estímulo ya se murió. 2019 dijeron tan,
Sí,
tan.
sí.
A ver,
Sí,
le
sí.
tocaba renovarlo a López Obrador. López Obrador siempre ha estado en contra de tipo de beneficios. Simplemente no lo firmó y se acabó el asunto. Ahora, ¿qué pasa entonces? Si ahorita lo tengo, tengo que pagar sobre esto y pagar el 30%. Ahora, ¿qué pasa, señores? Fíjense bien, tenemos que empezar a ver y tener mucho cuidado. ¿Qué ingreso tienes? Ah, vendí mobiliario. ¿Qué crees? El último párrafo, el artículo 80, dice, no hay problema. Oye, pero fue mucho o poco. Tiene reglamentado. Es tu mobiliario. Clasifica como tal, no hay problema. Computadora usada. Ah, pues es mi mobiliario. ¿Estamos de acuerdo? Automóviles. No tiene problema. Ojo. Ah, tú eres una escuela donataria autorizada. ¿Vendiste uniformes? Sí. ¿No es tu activo fijo? Sí. Entra en el límite. Hay que ver si todos esos ingresos distintos superaron el 10% o no. Ah, caray. Fíjese bien. ¿Qué tenemos, señores? Renta de un inmueble. Fíjate que esto es interesante. Y podemos estar hablando con cantidades estratosféricas. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, tengo casos donde les dieron en donación un inmueble en el centro de la ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vale ese inmueble. Entonces, en lugar de ocupar lo que hacen de manera sensata, dicen, no, o lo rentamos y con esto, que es una fortuna, alimentamos a los niños pobres. ¿Sí? Porque ese es mi objeto social. No tener un bien que vale millones. Reciben millones de renta, no pasa nada, no entra en el límite.
Sí, me va
Caray.
a costar más caro mantenerlo, o sea, usarlo.
Exactamente, pero no hay problema en rentarlo. No entra como un ingreso distinto. Esa es la parte relevante. ¿Estamos de acuerdo? Ah, miren. Ah, ay.
Como en las
Híjole tú.
escuelas, pudieran rentar las aulas, pudieran rentar el auditorio, pudieran rentar, no sé. ¿Qué opinas, Elio? O te rento en las canchas de fútbol, o te rento el gimnasio, no sé, no sé, pero pudiera ser algo así. Son
Mira,
ingresos distintos, ¿no?
son ingresos, pero no califican para límite. ¿Por qué? Porque viene situado. Oye, en la renta de ese bien inmueble no entra como un ingreso distinto. A lo mejor antes entraríamos en discusión. Oye,
Así
¿qué es?
es.
No, ya viene reglamentado. Ya no hay problema. Qué bonito, ¿no? Ahora, fíjense en esta. Pónganse muy finos. Pónganse muy finos. Oye, cobro una cuota mínima al migrante para apoyarlo en sus trámites. Porque lo que se regala, pues como que no se sabe, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y decimos, es una cuota de recuperación. Ah, si es cuota de recuperación, no hay problema, pero permíteme un segundo. Ahí viene el problema. ¿Cuál es el problema, señores? ¿Qué es una cuota de recuperación? Porque nosotros decimos, todo es cuota de recuperación. Reglamento ya definió. Cuando sacan esa disposición, no decían que era una cuota de recuperación. Y me dice, oye, monto que cobra la donataria. Ah, órale. Enajenación de bienes, dale. O prestación de servicios, dale. Una prestación de servicios. Ojo, tiene que estar directamente relacionado con tu objeto social que te autoricé. ¿Estamos de acuerdo? Y ese monto tiene que ser menor, igual, los costos en que incurres para generarlos. Así no tiene que ver con tu objeto social. Ajá, aunque cobraste una mugrecita, no es cuota de recuperación. Por
O
tanto,
sea, tablas, hazlo pero tablas, o a
lo legal.
costo, ¿no? A costo, presta como un servicio, o sea, no que no haya, a ver si lo entiendo, que no haya una especulación comercial, Elio.
Realmente, mi Carlos, ¿qué quiere decir? A ver, por ejemplo, tú vas a ayudar al migrante y dices, está bien, yo absorbo el costo porque mi función es ayudar. Para eso fui creado, pero ojo, cuando yo se lo regalo, ya los he visto que no lo aprovechan. Entonces yo quiero cobrarles algo y lo meto como cuota de recuperación. Suena lógico, pero espérame, cuota de recuperación no puede ser. Número uno, que le cobres esto. Pues ¿dónde está la recuperación? Ya andas haciendo negocio. Otro, que no tenga nada que ver con tu objeto social. Ah, mire, es que yo hago pais y los vendo. Y como cobro poquito, es cuota de recuperación, me dice. No, espérate. ¿Tiene que ver con tu objeto social venta en país? Pues no tiene nada que ver. Digo, esa es la función.
Sí. Tiene que ser un servicio, una aportación, una ayuda, aportación, servicio, o algo al miembro integrante que está, que forma parte de la donataria, incluyendo al benefactor, quizá.
Fíjese bien, tiene que ver con lo que yo te autoricé. Tú me dijiste, fíjense por qué, a veces tenemos problemas. A ver, número uno, cuando tú me solicitaste autorización, ajá, me pusiste algo en tu objeto social para que yo te autorizara. Y vamos a pensar que sí te autoricé, pero luego resulta que te dedicas a lo que te da la gana. Tienes problemas. Si llego, te voy a sacar del régimen. Caso número uno. Pero caso número dos, muy importante, muy, muy importante, señores, que es lo que yo te autoricé es lo que puedes obtener de esos ingresos para que sea cuota de recuperación. Yo te dije, sí te autorizo para el apoyo de migrantes, o tiene que ver con esa ayuda. ¿Se ubicó? No puede ser, aunque sea muy loable tu labor, tiene que ser con lo que yo te autoricé. Ah, mira, es que le estoy enseñando a leer a los niños analfabetas y qué tiene que ver con el apoyo al migrante. Si no lo conectas, te voy a reventar. ¿Sí me capiste?
Sí. Y los objetos por lo regular no son acotados, ¿eh?
Exacto. Ahora, déjame complicarlo, Carlos. Es que en reglamento tenemos otro concepto de cuota de recuperación, pero no tiene nada que ver uno con otro. Este, ¿saben qué es? ¿Se acuerda que dijimos de pastelito Bimbo? Ese pastelito Bimbo que lo pasamos, ¿estamos de acuerdo? Se lo damos a la donataria autorizada y esa donataria autorizada, ¿estamos de acuerdo? Se lo da a las personas. ¿Qué dice el reglamento? No lo puedes vender, ¿eh? Eso que te dieron, ¿estamos de acuerdo? Bien básico para la subsistencia humana. No lo puedes comercializar, no es para que hagas negocio, en pocas palabras. Ah, no, pero pues, ¿qué quieres? Pues no lo pude colocar, lo tiro, ¿qué hago con eso? No puede ser valor mayor al 10% del valor de mercado del producto. Entonces, esa dona Bimbo, ¿cuánto vale? No tengo idea. Vale 25 pesos. Pues no la puedes vender a más de 2,50. ¿Por qué? Porque entonces ya no es cuota de recuperación. Pero no confundir. ¿Ya vieron qué? Sí, ¿ya vieron qué?
Si no
Entonces,
hagas negocio, no hagas negocio, no hagas negocio, exacto.
¿qué empezamos a ver entonces? Fíjense bien. Yo creo, mi estimado Carlos, luego con todo gusto lo organizamos. Esto nos va a dar, a lo mejor para hacer una plática, algún cursillo, lo que me quieran decir, de título 3.
Sí.
¿Por qué? Lo que quisiera yo es que despertáramos ese interés. Porque cuando a mí la gente me dice, es que es muy plano, es muy fácil, muy sencillo. A ver, yo nada más registro y tal. Perdón. Déjame ponerlo así. A ver, en forma de complejidad. El más fácil, personas morales, título 2. Después le sigue título 4. Y después le sigue título 3. Título 3 es el más complicado, porque es un híbrido. Tiene reglas de persona física, tiene reglas de persona moral. Y cada caso cambia. No es igual. Por ejemplo, ¿qué te parecería que te dijera que tú, cuando liquidas a una título 3, aplicas reducción de capital, pero no concubín? ¿Qué pasaría si
Así es.
dijéramos, tú
Uf.
eres una escuela? Eres título 2, puedes tener pérdidas. En el título 3 no existe el concepto llamado pérdidas. ¿Ven cómo es sencillo? Ahora, espera, a ver, déjeme. Intereses pagados por el banco. ¿Qué crees? Ni siquiera te debieron de haber retenido. ¿Por qué? Porque te lo dice la ley de impuestos sobre la renta. Ajá. Si lo hace, te van a decir al SAT, ¿quién sabe qué te hicieron? Porque retención de ISR no es. No, ni siquiera. No se causa, no te retienen. Ah, caray. Aportaciones que te hicieron, ajá, tus agremiados, socios, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Los que formaron la asociación civil. Ajá, nos reunimos un grupo de chavos, de cuates, y dijimos, vamos a ponerle dinero al patrimonio de esa donataria. Sale. A lo que no es grabado. Nada más que si nos pueden preguntar, señor Zurita, señor Carlos Orozco, estos 2 millones de pesos, ¿de dónde salieron? Pues se purificaron, ¿no? ¿Se acuerdan que había un sacerdote que decía, se purificaron? Y dice, no
Sí, claro.
comparte, no comparte. Todos estos que ves acá no son ingresos por actividades distintas. Pero déjame ponerme aquí. ¿Cuál es el problema? Un poquito. Hay que separar ingresos de
Así
actividades
es.
distintas, las deducciones, tienen o no tienen los requisitos. Oye, ¿a poco tiene que tener requisitos? Claro que sí. Antes, te daba yo chance en un título 3. Si no tenía requisitos, no había problema. Ahora falta requisitos fiscales, me pagas impuestos. Pues no, ya no
Todo
me
tiene
dejas
que tener
nada.
comprobante fiscal, ¿no?
Exactamente. ¿Todo de acuerdo? No puede haber gastos administrativos. Voy rápido acá. Déjame, me voy a ver. Remanente ficto. No porque lo vayamos a hacer. No porque vayamos a omitir un ingreso. sino déjame ponerlo porque. Porque el registro contable, si no está bien hecho, genera un ingreso omitido. Eres una escuela, dices, a ver, quien me pague la colegiatura de manera anticipada, 10% de descuento. Contablemente que tienes, un pasivo. Fiscalmente que tienes, es un ingreso. ¿Por qué? Porque son ingresos, deducciones con reglas fiscales, no con reglas contables. Si tú no reconociste el ingreso por esos anticipos o colegiaturas anticipadas, ¿qué crees? Tienes un ingreso omitido. Por tanto, me pagas impuesto. Ah, caray, yo pensé que era nada más para los ampones, ¿qué crees que no? Ahora, oye, ¿y me afecta? Pues tú dirás, el 35%. Oye, pero que no era el 30% por persona moral, no me dijiste hace rato. Para otro caso era el 30, para ese el 35%. Más bien, ¿no te hace el
Sí.
planteo, no? Vas viendo cómo no es tan fácil decir, yo soy especialista título 3, ¿sí? Porque luego me presentan, yo soy especialista, ¿sí? Mi respeto, ¿no? A ver, esta es importante, esta está importante. A ver, y pónganse muy, muy abusados. Espero que no vuelva yo a decir SAT y me vuelven a pagar, porque eso ya me da mala espina, mi Carlos. La censura no es buena, la censura nunca ha sido buena. A ver, fíjense bien, pero todo
Sí,
mundo
sí.
pónganse muy abusados. Porque si nada más lo leemos así, decimos, híjole, esto fue para los zampones. A ver, te voy a quitar la autorización. Ajá, me dice, cuando la donataria obtenga ingresos por actividades distintas a los fines autorizados para recibir donativos, ajá, más del 50%, ah, pierdes tu autorización. Si no retomas la autorización en los 12 meses siguientes, tienes que darle todo tu patrimonio a otra donataria. Ahora, quizá, pues está bien, es para evitar abusos, ¿estamos de acuerdo? Permíteme un segundo, voy para acá. Déjeme ponerme aquí. Aquí está la exposición de motivos. ¿Qué crees que dice en la exposición de motivos? Espérame, pues es que son bien tranzas. Mira, reporte de donatarios de 2019 que yo tengo enfrente y por lo cual hice el cambio. Dice que de donativos, el 24%. Olvídate de los miles de millones, no importa, 24%. Ingresos relacionados con el objeto social, solo el 10%. No relacionados, 66%. Esto ya es un abuso. ¿Cierto o no? Sí lo veríamos. Permíteme un segundo. ¿De dónde crees que salió eso? ¿De dónde crees que salió eso? La declaración de transparencia. La declaración de transparencia exactamente igual para el año 2024. ¿Recibiste ingresos relacionados con tu objeto social? Sí. ¿No relacionados con tu objeto social? Vamos a pensar que si le pusimos que sí a todo. Está bien. ¿Qué es lo que sigue, señores? A ver, ingresos relacionados. A ver, donativos son unos. ¿Estamos de acuerdo? Ingresos relacionados. Dos. Ajá. ¿Qué crees? Son los conceptos de la ley de impuesto sobre la renta, artículo 80, penúltimo párrafo. ¿Estamos? Ah, déjame poner un ejemplo muy fácil. Soy una escuela, soy donataria autorizada. ¿Dónde pongo las colegiaturas? ¿Es un donativo o no es un donativo? Es una colegiatura. Perfecto. Ah, déjame ver. Oye, ¿no te faltaron? No, no me faltó ninguno. ¿Dónde lo pones? No hay dónde ponerlo. ¿Pues dónde lo pusiste? En ingresos no relacionados. ¿Ya viste por qué las cantidades o no? ¿Sí me explico? A ver, de buena voluntad, ¿qué hice? Yo donataria. Dije, a ver, esto es un donativo, pongamos el caso de la escuela. ¿Esto que recibí es un donativo? Sí, a donativos. ¿La colegiatura es un donativo? No lo es, por Dios, y no lo disfraces. Entonces, ah, perfecto, le pongo acá. ¿Dónde lo pongo? No hay dónde ponerlo, no se puede agregar, no hay otros. Entonces, ¿dónde lo pongo? Lo tengo que declarar. Lo pongo aquí, no relacionados. ¿Cierto o no? Pues de ahí salieron los números. Tan absurdo como lo que te estoy diciendo. De ahí salieron los números. Ahora, déjame para acá. A ver si no. Señores, si me apagan el micrófono, fue un gusto haberlos visto. Déjeme ponerlo fácil. Al día de hoy, me dice, ya perdiste la autorización, ya todo lo que quieras, perfecto. Bye bye, ya no eres donataria, dale tu patrimonio a otra donataria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben que tenemos mucho miedo? Muchísimo miedo. Que le saquen la tarjeta roja a esa donataria y le digan, ah, como ya vi que eres muy tramposo, haces otra donataria y le das el patrimonio. Y le juegas nada más y entonces con eso evitas la disposición, le vas a dar el patrimonio a quien yo te diga. Imagínate nada más qué apetitoso sería. Tú eres el ABC, le vas a dar el patrimonio al virus sin estar. ¿Cómo te sonó eso? ¿Y me siguen o no? Al día de hoy, esa otra donataria. El día de mañana, sencillamente te podrían decir, Carlos, ¿qué crees? Como yo ya vi. A ver, ¿y por qué lo digo, señores? No es de gratis. El asunto que las personas, los socios, ¿estamos de acuerdo? Los dueños, socios, como quieran llamar, integrantes de una título 3, permeara su comportamiento a la título 3, ¿estamos de acuerdo? Empezó en la miscelánea antes y en título 3 antes de que en título 2. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque la explicación por parte del SAT, así me la dedicaba a mí enfrente, ¿por qué lo hacemos? A ver, tiene una naturaleza y una personalidad distinta. ¿Por qué permea lo del socio al título 3 antes de que existiera el título 2? Su explicación fue muy fácil. ¿Por qué quien es mal portado luego hace otro donatario y nos da la vuelta? ¿Qué estamos
Claro.
aprendiendo aquí, señores? Si bajo esa explicación, o si tú te ves mal portado y vas a hacer otra donataria tuya o de tu cuate y le vas a pasar el patrimonio para que no haya problema, pues ya no te lo voy a permitir. Ahora te voy a decir yo a quién se lo des. Y obviamente va a ser a quien yo le tenga cierta simpatía, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, vamos acá. Corrí para que ya estemos acá listo. Ya estoy acá. Ahora, mi estimado Carlos, ¿qué estamos viendo? A ver, yo creo, vamos a redondear un poquito lo que hemos platicado. A mí me gustan mucho las presentaciones de PowerPoint porque puedes dar mucha información y tal, pero a veces hacen un bloqueo para la interacción que puede uno tener. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que buscar una parte media y para no quitar mucho tiempo. A ver, señores, nos empezamos a dar cuenta que un título 3 tiene muchas características. No solamente es no pagan impuestos y como si pusieras a cualquier gente a que llevara la contabilidad. Señores, ¿qué creen? Tiene, señores, particularidades donde generan que tú sí pagues impuesto, tu título 3. ¿Estamos de acuerdo? Ingresos omitidos, compras no realizadas indebidamente registradas.
Y más caro, y más caro.
Claro. Entonces, ¿pero qué pasa entonces, Carlos? ¿Qué sucede entonces si yo, por qué? A ver, ya he ido cambiando eso un poco, pero antes a mí me decían, oye, espérame, la contabilidad, y la ponían a llevarlo a cualquier gente, porque yo no requiero contador, pero decían, no ves que yo no pago impuestos. Yo veía cada cosa que decía, Dios mío de mi
Sí.
vida. Entonces, ¿qué pasaría si tú eres bien portado? Pero te digo tu contador, oye, oiga, contador, eso que nos dieron pantalones para los niños pobres, ¿lo registramos en contabilidad o no? Espérate, pues, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Si le damos entrada luego, ¿cómo le damos salida? ¿O qué? ¿Al niño pobre le vas a pedir un CFDI? No, pues no. No, no lo registres. ¿Qué aberración tan grande acaban de hacer? ¿Por qué digo qué aberración tan grande? Número uno, si hay un ingreso porque hay un incremento en el patrimonio y se registra a valor de mercado. ¿Sale? Número dos, la salida la haces con una relación donde conste la entrega. Es un ingreso por adquisición de bienes lo que tiene esa persona, es un donativo y es exento ese pantalón para el niño. Nada le obliga a emitir un comprobante. Pues ese desconocimiento hace que generen cosas. ¿Por qué? Porque piensan en lo obvio. Ay, yo por lógica digo, no me digas por lógica. Existen disposiciones, existe lo que dice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo he visto casos donde, a ver, hay que tener mucho, mucho cuidado. Oye, ¿qué quieres que te dé? Me acuerdo con una donataria. Vamos a hacer un evento, una gala. Vamos a hacer la gran gala. ¿Qué comprobante quieres? ¿De donativo o quieres una factura normal? Un CFDI normal. Por la gala. ¿Qué te sirve? ¿Lo qué aberración estás haciendo? Si tú emites comprobante de donativo por algo que no es donativo, te saco tarjeta roja. ¿Cómo lo ven? Ahora, déjeme ponerlo de esta forma. Si le calientan la cabeza al legislador o al gobierno, donde le dicen, aquí hacen cualquier cantidad de cosas absurdas y malas, y se la creen y la compran, ¿sabes qué va a pasar? El día de mañana, ¿qué va a suceder? Se van a poner más duros en las revisiones. Sin entender lo que está pasando, van a pagar justos por pecadores. ¿Vamos? Entonces, si yo desde el gobierno pienso que ahí tienen donatarios para no pagar impuestos, que lo único que hacen es no pagar impuestos, y me voy con todo, pues voy a aplicar a rajatabla las disposiciones. Quien aplica bien las cosas no debería tener que temer, pero quien ha aplicado así generalidades pensando que no hay problema puede tener una situación que los comprometa, mi estimado Carlos.
Sí, es muy complejo. No, y muy oportuno que nos comentes esto, mi querido maestro Helio, porque yo, hombre, no me lo tomen a mal, pero esta declaración que presentamos en febrero seguramente hay que revisarla nuevamente. ¿Sí? ¿Sí?
No solamente hay que portarse bien, hay que parecerlo también. ¿Estamos de acuerdo? Hay que parecerlo, ¿cierto? Déjame, vamos a poner un ejemplo muy fácil y muy sencillo. Yo llego a platicar contigo, chaca, traca, traca, traca. ¿Estamos de acuerdo? Y digo, a ver, vamos viendo tu declaración que presentaste en febrero. ¿Estamos de acuerdo? Ah, mira, ahí están los ingresos y están las deducciones. ¿Está bien? ¿Con qué reglas lo hiciste?
Ah, pues.
¿Cómo que con qué reglas? Sí, con qué reglas, ingresos y deducciones. Fiscales, ¿verdad? Sí, fiscales. ¿De persona moral o de persona física? Ah, caray. ¿Qué dice la disposición? Que es con reglas de persona física. A menos que la mayoría de tus integrantes sean personas morales. Si la mayoría de tus integrantes son personas morales, hace reglas de título 2. Oye, ¿y eso cómo en qué nos afecta? Pues te lo voy a poner muy fácil. Sí. Tú aplicas reglas de personas físicas al cobro y tú lo gozas de vengado. Tu contabilidad va de vengado. Si es con reglas de persona física, quiero ver tu conciliación. ¿Dónde está la conciliación? Porque no estás declarando igual. Ah, pero lo declaré por ejercicio. Entonces, por la diferencia, hay ingresos omitidos. ¿Qué quedamos que me debes? 35% pase usted a pagar. Y como el impuesto sobre la renta es un gasto no deducible, vas a pagar en cadena, en cascada. Es decir, hoy son 100 pesos, me pagas 35. Mañana 35, que es un gasto no es deducible, me vuelves a pagar el 35. ¿Cómo lo ven? ¿Está un poco fuerte el asunto?
Ay, y los no deducibles son los de, claro, y los no deducibles son del título cuarto, no del título dos, porque muchos se van al artículo 28.
Pero incluso, Carlos, durante muchos años me decía, oye, si el problema es que no trae requisitos, no hay tema. O sea, eran los prohibidos. Pero ahora, ¿qué pasa? Le quitaron, yo le llamé la reforma invisible, porque nada más quitaron esa parte y se acabó. Y mucha gente no se dio cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ahorita, tu comprobante no trae requisitos fiscales, pagas impuestos.
Sí, son los permitidos, no comprobados, de alguna manera.
Tiene que estar comprobado. Si no está comprobado, me pagas. Antes
Sí, o
no.
sea, hay permitidos no comprobados y hay no deducibles, específicos.
Exactamente. Entonces, históricamente, si caías tú en los prohibidos, pagabas impuesto, históricamente.
Y ya lo sabíamos, y ya lo sabíamos.
Y haces esas cosas que no debes de hacer, pero ahorita, como cualquiera otra, es más, lo voy a poner fácil y con eso finalizamos para no abusar del tiempo. Yo les digo una cosa. Y piénsenle, y si quieren, otro día lo resolvemos. Voy a constituir una escuela. ¿Me hago donatario título 3 o me hago sociedad civil, asociación civil y me toca título 2? Porque no soy donatario. Ahora el requisito es ser donatario. No soy donataria. ¿Cuál me conviene? Rápidamente, ¿quieres título 3? El patrimonio ya no es tuyo. Ah, caray. Ahí te va la primera. Caray, y luego. Bueno, pero fuera de eso, saco el patrimonio y se lo rento a la título 3. Está perfecto, padrísimo, buenísimo. Nada más que, ¿qué crees? Que tu escuela vive de las aportaciones del socio. En un título 2 eso se llama pérdida. En título 3 no existe ese concepto. Vamos a pensar que tú estás en el artículo 79, no eres donataria, eres cualquier otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y pagaste impuestos porque enajenaste un bien. ¿Te acuerdas del 5%? Superó el 5%, es una regla de sí o no. Ajá. Enajenación de bienes distintos de efectivo fijo, prestación de servicios a personas distintas de sus miembros y los hizo pagar impuestos. Un título 2 que genera CUFIN, artículo 77. En el título
Exacto.
3 que genera un aplauso, porque no existe CUFIN. Artículo 77 es del título 2 y no hay ninguna remisión, ninguna, del título 3 al artículo 77. Sí hay al 78 que reducción de capital, pero no al 77. No puede aplicar. No ha resultado fiscal, no se puede aplicar. Entonces, creo que más de uno habrá quedado picado con ese conversatorio y tendremos que hacer algo más, mi estimado Carlos.
Hoy, tú mandas, mi
Ya
querido
salió
Elio.
viaje.
Vamos a organizar. Es que el tema, nos encanta y además te apasiona y además lo vives y además lo sufres y además lo enriqueces. Yo creo que podríamos invitar a alguien de la autoridad para, ¿por qué no presentar a lo mejor una propuesta legislativa de mejora o alguna cosa que nos dé más certidumbre o que nos permita valorar si nos conviene estar en título tercero o de plano no opto? O sea, por ejemplo, las escuelas. Muchas escuelas, la verdad es que, pues ya la mayoría están en título 2, o sea, no se quedaron en el título 3. No se quedaron en el título 3. Y antes, con el simple REBOE, podías estar en el título. Ahora, el tema de donataria autorizada me parece que hace que ha cambiado el tema y han optado por no estar en el título 3. Pero, nos tenemos que ir, caray. Oye, a ver, Humbertito, tenemos ahí un diploma, bueno, un reconocimiento. Ya tiene muchos este hombre. Pero, pues no necesita grande. Es de su casa aquí con nosotros, es su casa aquí, enorme. ¿Cómo no va a ser su casa? Él puede venir a hacer lo que él quiera. Así que vamos a organizarlo, vamos a poner continuará y lo vamos a hacer como un congresito o algo así para aprovechar el conocimiento, el talento y por supuesto la forma de exponerlo de nuestro querido amigo Helio Zurita, que
No
está
me había
aquí con
dado cuenta,
nosotros.
no me había dado cuenta y hay muchas preguntas y por obvio de tiempo ya no podemos,
Sí.
pero hacemos una segunda parte con gusto.
Hacemos una
No me había
segunda
dado cuenta, una
parte,
disculpa.
haremos llegar. Así es muy poco el tiempo que tenemos y queríamos mejor escucharte. Así que, gracias, mi querido Leo. Nos despedimos del maestro Leo Zurita,
Un
que como ustedes ya
abrazo.
saben, pues un referente en temas de personas morales con fines no lucrativos. Créanme, o sea, se dan cuenta que es tan complejo que a lo mejor pues uno pudiera no entrarle al estudio porque es más complejo de lo que uno cree. Es más complejo de lo que uno cree. Entonces vamos a tener que romper paradigmas para poder entenderle que es un título muy, muy especializado, híbrido, muy, muy diferente. Más bien, no compararlo con ningún otro. Yo diría darle su propio lugar. Así que bueno, nos despedimos con el maestro Elio Zurita y nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias.
Vemos. Vemos.
Gracias.